Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Junto a es la sección en la que entramos ahora. Además, entramos con mucho ritmo, con mucha música, después de haber oído este homenaje que hemos hecho a través de Medina Zahara. Pues un homenaje a una radioactiva muy querida. Pues vamos a presentaros la sección. Estamos junto, ni más ni menos, que a la Orquesta Escuela del Barrio. Del barrio, pues este yo creo que es un barrio universal. Vamos a ver quién nos explica este encuentro. Estamos con Rita López Panach. Hola, sí. Rita, ¿sí?
Hola, ¿qué tal?
Jo, bienvenida. Hace tantos meses que estaba esperando este encuentro y después que me he despistado muchísimo y digo, pero si habíamos quedado en que íbamos a dedicar una sección a esta orquesta que es tan especial. Pues
muy bien, claro, pues aquí estamos.
Bienvenida, porque bueno, yo voy a intentar hablar poquito. Si ves que te quito la palabra, me das un manotazo y una presentación muy rápida. Tú eres licenciada en filosofía, pero estudios de canto lírico y piano. Y entonces, en 2016 es cuando creáis la Orquesta Escuela del Barrio.
Sí, en 2016 es cuando, bueno, antes, o sea, tiene su origen en todas las extraescolares que todas las AFAS o las AMPAs organizan muchas veces en muchos colegios. Entonces, ya habíamos empezado en uno de los colegios que forman el proyecto, que es Nuestra Señora de la Paloma. Ajá. Entonces, eso había empezado en 2015. Pero luego enseguida, todos los colegios vecinos, o sea, los que estábamos todos más o menos cerca del barrio de La Latina, pues todos empezábamos, compartimos plaza, compartimos lugares donde todos los niños y niñas juegan, y entonces pues el boca a boca decía, oye, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo habéis conseguido tener profesores de música ahí haciendo extraescolares? Entonces nos dimos cuenta que si nos uníamos todas las asociaciones en un único proyecto, podíamos hacer un proyecto mucho mejor, y entonces de ahí nació la Orquesta Escuela del Barrio, que es un proyecto en el que nos hemos asociado varias AMPAs de colegios cercanos para hacer un mismo proyecto de escuela de música en el horario extraescolar de los colegios. Ese es el proyecto base. Luego hemos hecho muchas más cosas, pero así nació.
Pues me estoy haciendo un lío, porque tú, ¿dónde estás? ¿Eres profe o eres de la AMPA o de la AFA?
Pues soy las dos cosas. O sea, yo soy profesora de música, era profesora de música de secundaria, pero también soy madre de unos niños que estaban en el Colegio de la Paloma. Y entonces, en esta dualidad, pues nació desde las AMPAs, porque yo era parte de las AMPAs, pero con mucha otra gente. Lo que sucedió es que, como yo era la que tenía un poco más de formación específicamente musical, pues yo fui nombrada coordinadora del proyecto y trabajo para el proyecto para todos, pero soy las dos cosas, soy profesora de música y madre de una de las AMPAs.
Qué difícil equilibrio, pero bueno, ahora nos contarás. Bueno, pues nace...
Hombre, no es difícil equilibrio, porque, bueno, en eso consiste, en equilibrarlo, ¿no?
Pues estupendo, porque, bueno, pues hay muchas profesoras, muchos profesores que tienen a sus hijas, hijos en los centros en los que trabajan o en otros centros, pero en fin, que hay que tener distintas personalidades, digo yo, ¿no?
Bueno, es que no es exactamente eso. O sea, yo lo que quiero decir es que yo era madre de estos colegios y el proyecto no existía, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que pasa es que como nació por parte de las asociaciones de familias, claro, nació desde una madre porque se gestó desde las familias. Y entonces lo que pasa es que después, pues es verdad que hay que tener como mucho tiempo, mucho empuje para llevar esto, y yo sí que hago de profesora, pero sobre todo hago de coordinadora. O sea, no es tanto como que yo esté dando clase a mis hijos, sino que estoy impulsando un proyecto que por supuesto está encabezado por las familias, pero por supuesto hay que contratar profesores para que sea un proyecto profesional y que funcione.
Uy, esto nos tienes que ir explicando poco a poco. Primero, sí, que nos quede claro qué es lo que queríais lograr cuando inventasteis esta, y además invención, porque esto no es muy habitual, esta orquesta, sí, escuela del barrio.
Sí. Pues a ver, en primer lugar, todos que veíamos que había un déficit de enseñanza musical en nuestro barrio, en nuestra zona. Incluso no, ni siquiera había escuela municipal de música cuando se creó, ni siquiera en el distrito. Y entonces, luego ha habido otra, pero nos pedía bastante lejos, que es la que, o sea, se abrió en Tribunal, pero nosotros estamos en el barrio de La Latina y no había escuela de música. Entonces era como, todo el mundo tenía la sensación de que era insuficiente la enseñanza musical en el horario, en el currículo básico de la enseñanza reglada, y que nosotros no teníamos escuela de música. Y también sabíamos que cuando uno iba a las escuelas de música, pues era, la vida se complicaba muchísimo, porque entre que siempre eran caras, había que pagarlas, hay que ser capaz de llevar a los niños a escuelas lejanas, normalmente lo hacen las madres, tienen horarios diferentes para los diferentes hermanos, hermanas. Y entonces es una cosa bastante suplicio que se hace, y que se hace porque se tiene mucho amor a la música y mucho amor a los hijos, pero que es muy, muy difícil. Entonces, en cambio, pues las extraescolares que se hacen dentro de los colegios, pues tienen la doble función de conseguir que llegara muchos niños más de lo que llegarían cuando son escuelas privadas las que las cubren, y también para facilitar la vida a las familias que a lo mejor muchas veces no salen de trabajar tan pronto. Entonces, claro, con esa doble función, pues lo que quisimos es darnos cuenta de, ya que están los niños en los colegios y ya que necesitan extraescolares para conciliar la vida familiar y laboral, pues vamos a aprovecharlo para hacer un proyecto potente de música en ese horario. Uh-huh. Y de eso nació.
Bueno, pues ese proyecto potente creo que se genera con las AMPAs AFAS, pero sí. ¿Con qué prioridades? A ver, vamos a ir poco a poco deshaciendo esa invención, que para que todo el que la escuche pueda pensar si, oye, esto lo podemos aplicar o no aquí.
En otros centros educativos, ¿no?
Exactamente. Así es, porque estás hablando de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. En este caso, con todos los problemas que has mencionado de desplazamientos, de horas, de tráfico, de mil cosas, sí, ¿dónde están los niños? Es en los centros educativos.
Claro, donde están los niños es en los centros educativos, y es ahí donde donde mucha gente pensamos que es donde debería estar la enseñanza musical. Es cierto que la enseñanza musical ya está en la enseñanza obligatoria, pero es una enseñanza musical que casi siempre llega solamente a conseguir que los niños pues sean aficionados a la música o que les guste cantar algo, pero es muy difícil hacer enseñanza instrumental para tocar en orquestas o para tocar para componer, para hacer ser un poco más músico. Si solamente tienes las clases que se imparten en la enseñanza obligatoria. Y las escuelas de música, bueno, no estamos hablando de algo tipo los conservatorios, que es una enseñanza profesional, sino una enseñanza que hacen músicos aficionados, que es la que nosotros queríamos acceder, pues esa enseñanza necesita clases un poco más reducidas, necesita instrumentos, necesita un montón de cosas que no es habitual tener en los colegios. Y es eso lo que intentamos abordar. Y, por supuesto, a veces es complicado, hay que conseguir los instrumentos, hay que conseguir clases reducidas, pero si las clases se hacen en los colegios, pues se aprovechan los centros y se aprovechan los suministros, se aprovechan la conserjería, se aprovechan muchas cosas que ya están y que realmente hace accesible el proyecto a mucha gente si se consiguen ahorrar este tipo de costes.
Pero no será a costa de quienes trabajan dando las clases, ¿no?
No, claro. Nosotros, por ejemplo,
¿eso cómo lo planteáis?
Nosotros, al principio, cuando empezamos, teníamos clarísimo que eso no podía ser. Además, también nosotros pensamos lo de unirnos todos los colegios, también fue porque normalmente cuando las extraescolares se hacen en colegios sueltos, pues normalmente, por ejemplo, a lo mejor el profesor de guitarra va una tarde a ese colegio. uh-huh. y ya está, porque con eso es suficiente. Entonces, claro, si le sale un trabajo mejor en otro sitio, que le den más tardes de trabajo, pues entonces se acabará yendo. Entonces nosotros teníamos claro que para poder conseguir que la escuela tuviese calidad y los profesores fueran leales a la escuela y quisieran seguir trabajando con nosotros, había que darle suficiente trabajo y además bien pagado. Uh-huh. Entonces, para poder hacer eso, una de las cosas básicas fue unirse, porque con eso también puedes dar un trabajo, una jornada completa a los profesores en lugar de dar unas cuantas horas, que es como suele trabajarse con las extraescolares de los colegios. Entonces, si das jornadas completas porque puedes dar clases en el horario de la comida y también de 4 a 6 o 4 a 7 y en varios colegios, pues entonces eso empieza a funcionar mejor. Y los profesores están, yo creo que pagados mejor que lo que suele suceder en la media.
Ajá, y, qué bien.
Y lo que pasa es que es verdad que tenemos que todo eso es costoso y tenemos que trabajar también bastante, por ejemplo, para como haciendo convocatorias para que nos den subvenciones, para uh-huh. que presentarnos a todo lo que podemos, pero bueno, también somos mucha gente colabora y hay mucha gente muy capaz de muchas cosas, porque es un colectivo grande de padres y madres y que muchas están dispuestas a ayudar. Es verdad que creemos que la ayuda está en las AMPAs y en las AFAs, es bastante contagiosa. Cuando alguien empieza a hacer cosas, los demás pues van también haciendo cosas. Y lo uh-huh. que ha sucedido es eso, que en esta zona tenemos esta escuela de música, pero también tenemos un montón de otras cosas que también se han ido haciendo encabezadas por las familias.
¿Qué ejemplos nos podrías poner de ese voluntariado de las familias que se implican en esta orquesta escuela del barrio?
Pues nosotros tenemos muchas comisiones así estructuradas en cosas diferentes. Hay una que simplemente es la comisión de ayuda puntual, y entonces nosotros cada vez que necesitamos, por ejemplo, cuando hacemos un concierto, pues hace falta coger todos los instrumentos de todos los centros, llevarlos a un auditorio, y entonces todo eso pues nos ayudan las familias, unos ponen las furgonetas, otros los brazos, luego después hay que estar muchas cosas haciendo con los niños pequeños, estar allí cuidándoles, ayudándoles, guardando los abrigos, pues todas esas cosas como de ayuda puntual es uh-huh. muy, cada vez que se hacen conciertos o cada vez que se hacen alguna salida, pues ahí hay bastante gente dispuesta a ayudar. Y además claro. es bastante divertido, porque claro, también todo el mundo se implica en lo que estamos haciendo y le importa más el proyecto, está más también. Es como que el proyecto no solo es de los niños que están dando sus clases, sino que también es algo que incumbe a las familias.
Pero después, un informático, por ejemplo, ¿qué puede hacer ahí? Pues llevarlo, por ejemplo, en el coche, ¿no?
Hay cosas. Esa es la parte de la ayuda como sin especializar y es una ayuda puntual. Pero luego después hay gente que nos ha ayudado a cosas muy estupendas, que son, por ejemplo, pues a hacernos una aplicación de gestión de listados y todo eso. Eso lo hizo una madre que era informática. Luego uh-huh. después también nos han hecho diseño de logotipos. Luego, por ejemplo, siempre tenemos algún padre que es técnico de sonido y nos ayuda en la sonorización de los conciertos, o alguno que es guionista y nos hacía algunos diálogos para teatralizar un espectáculo. Y bueno, y como de todo, casi siempre funciona que hay alguien que sabe hacer algo y entonces dice, oye, ¿y a ti qué te parecería si hiciéramos algo así? Y entonces se inventa un proyecto que tenga que ver con eso. Y el caso es que es muy importante que las familias estén involucradas en el proyecto para que los niños y las niñas aprendan. Uh-huh. Y también lo que ha sucedido es el efecto contagio. También, al final, muchísimas familias, muchísimos adultos también se han apuntado al final a la escuela, están haciendo grupos y bueno, está toda la comunidad súper musical. Bueno. Porque es verdad que les han ido contagiando los niños a ellos más que al revés. Lo que suele hacer la enseñanza tradicional es que las familias que son de músicos pues consiguen que sus hijos, o sea, con mucho esfuerzo, porque les llevan a conservatorios y escuelas, consiguen que los hijos e hijas sigan la tradición, pero en este caso es un poco al revés. La música estaba en el colegio y son las familias las que han dicho, oye, ¿y por qué no?
Entonces, qué bonita historia, sí. Estaba pensando en que, bueno, me parece importante una diferenciación que hacíais en la orquesta escolar, ¿sí? Es entre ser aficionado y tener afición y tener vocación, ¿no? Hasta sí. Ahora la música era o vocación brutal o incluso desencanto y odio y fobias y demás, ¿no? Y sin embargo, sí. Aquí cultiváis otro tipo de enseñanza.
Sí, nosotros lo que queremos sobre todo es que se normalice la música en primera persona. Es decir, en primera persona significa no solo la escuchas, no solo te encanta, no solo compras un montón de discos o cosas así, bueno, ya no, ahora, pero en plataformas o escuchas, sino que también te atreves a tocarla y a inventarte canciones y eso. Eso no hace falta ser músico para eso. Antes parecía que solamente los músicos podían hacer eso. Y en muchos países esto no es así, en muchas comunidades incluso, y muchas veces lo comparamos con, por ejemplo, pues eso, pues tú puedes no ser escritor, pero saber escribir cartas, escribir de vez en cuando algún texto, hacer una cosas así. Pues nosotros queremos que el nivel de aprendizaje musical sirva por lo menos para ese tipo de afición, que no tiene por qué ser profesional, igual que se puede jugar partidos de fútbol sin ser profesional del fútbol, y bueno, como en tantas otras cosas sucede. A nosotros nos parece que tendría que haber, como igual que hay bibliotecas o hay canchas deportivas en todos los barrios, pues tendría que haber orquestas en las que tocar a nivel aficionado. Entonces, orquestas y grupos y ocasiones, y eso es lo que nosotros intentamos, nos hemos volcado en conseguir. Y es verdad que es distinto. Hay muchas veces que se piensa que si tú no tienes clarísima la vocación y quieres ser violinista y estás dispuesto a pasar 4 horas todas las semanas en el conservatorio y estudiar 5 horas diarias, pues que no puedes ser violinista en absoluto. Y eso no es así. Puede ser un violinista aficionado, que se lo pase muy bien con el violín, pero que no sea un profesional del violín. Y eso es perfectamente posible, y es perfectamente posible en muchísimos países. Entonces nosotros pues queremos convencer a los madrileños, por lo menos, que lo hagan también. Y en eso estamos.
En un documento de hace ya algún tiempo hablabais de que habían pasado como 430 niñas y niños en 6 años. Sí. Esto es de hace... ¿De esto 2020? Sí, fue... ¿4 años? Ya.
No. Sí, eso fue hace 4 años. Sí, ahora, pues nada suma, han dado muchísimos más niños, claro. Ahora, bueno, o sea, cada curso tenemos unos 380 o así, pero es verdad que van cambiando. No siempre están los mismos, y vamos llevando a... Realmente tenemos una limitación, porque tendríamos más, pero claro, los espacios tampoco, también son un poco limitados. No... Pero bueno, que intentamos que en nuestro distrito todo el mundo que quiera lo tenga. Nos están escribiendo de algunos otros colegios para que lo llevemos también, pero es complicado porque es importante, o sea, no es un proyecto tanto que consista en que nosotros lo podamos hacer en sitios en los que no esté esas asociaciones de familias involucrados. Tiene que haber suficiente gente dentro de sus rampas que tengan ganas de hacerlo, porque hay bastante trabajo que es muy de cercanía, que no se puede hacer como si fuera una empresa externa, por así decirlo.
Claro.
Entonces, eso, lo que sí que es verdad es que si fuera por efecto contagio y nosotros podemos ayudar a que otra gente también lo haga, pues desde luego ahí les podemos ayudar, les podemos dejar nuestro proyecto, todo nuestro know-how, como se dice, ¿no? Y luego ya que lo hagan como puedan y quieran, claro. Pero es verdad que bueno, que en esas estamos, en intentar que este modelo, que es verdad que es más racional, que es que vaya a buscar. Mira, en Francia hay una cosa parecida, pero yo incluso creo que, bueno, es que en Francia sí que es muy importante que los conservatorios piensan que es muy importante que la música llegue a todo el mundo, y entonces van en el horario de comedor, cogen a los niños y las niñas, se los llevan al conservatorio en un autobús, les dan las clases y los vuelven a llevar.
Pues no porque... me parece tan bueno, ¿no? Se pierde mucho tiempo.
Bueno, hay una parte que, claro, eso es lo que pienso yo, hay una parte que es muy buena, que es que piensan que esa enseñanza la tiene que tener todo el mundo, no solo los elegidos del conservatorio o los pocos que han tenido la suerte, sino que tiene que llegar de verdad a toda la escuela. Pero claro, por otra parte, yo creo que pierde mucho tiempo en desplazamientos, y cuando cuando realmente se podía utilizar el mismo centro, porque para la mayoría de la de las clases, de verdad que no es necesario grandes instalaciones. Para dar una clase de 3 flautistas en una clase, pues hace falta un espacio, un profesor de flauta y 3 flautistas, pero no hace falta mucho más.
Bueno, no van a lograr lo que estáis logrando, es decir, que los adultos se impliquen, esa unión que hace la fuerza y que permite que el voluntariado haga que todo ruede muy bien, que encima se impliquen, tocando el violín o la flauta
A ver, está muy bien nuestro proyecto, porque es verdad que esa parte que tiene un poco de precariedad de haber hecho todo por nuestros métodos, pues es muy ilusionante y está muy bien que sea así, porque involucra mucho a la gente, pero tampoco te voy a negar que a veces ha habido épocas de vacas flacas en las que hubiera estado bien un poco de apoyo institucional, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nos cuesta mucho lo de las subvenciones, eso es muchísimo trabajo, o sea, hay muchas cosas que son necesarias y que estaría bien que estuviesen ya más establecidas. Por ejemplo, pues que a lo mejor las administraciones entendieran que hacer escuela de... Que hacer impulsar escuelas de música en los colegios es algo que se podría regular o apoyar, por lo menos, ¿no? Para que los precios sean baratos.
Claro.
Y que también nosotros, por así decirlo, estamos siempre un poco pidiendo permiso a los centros. Y a veces siempre, pues cuando va bien, pues va fenomenal, pero a veces no va tan bien. A veces no es tan sencillo. Porque, bueno, ya sabéis que la relación entre las asociaciones de familias y los centros, los equipos educativos no siempre es fácil. Hay veces que sí, pero hay veces que no, y hay que trabajar mucho. Y entonces, a lo mejor, si desde arriba, desde las instituciones, se entendiera que esto es lo normal, que lo normal es utilizar los centros en todo su horario para aprovecharlos, para cosas que sean favorables para los niños y niñas, pues sería mejor, claro. No es como que lo tienes que explicar cada vez.
Sé que sois muy autocríticos porque en el documento al que me refería al principio hacéis una reflexión también sobre los contra. Hay muchos pros, evidentemente es una gran experiencia, está teniendo muy buen resultado, pero hay, digamos, elementos que fallan porque son así las relaciones y no sé, ¿cuáles son los puntos más importantes? Ya nos has dicho este de la accesibilidad de los centros, de disponer de ese espacio sin tener que andar rogando o haciendo que fuera una decisión personal de un director o directora que puede cambiar de centro.
Sí, bueno, pues eso es uno de los puntos que son más difíciles, que de verdad que yo creo que es una cosa que tiene que pasar tiempo para que la cultura se acostumbre a que esto es lo normal, se tiene que pelear mucho para que se entienda que sí, que los espacios son de todos, no solamente de los centros educativos, sino de toda la comunidad, que los espacios públicos hay que aprovecharlos. Y luego también hay otra cosa que es muy difícil, que es la que nos cuesta, que es aprender a trabajar con colectivos. Porque claro, es verdad que en los colectivos hace falta liderazgos que tiren, pero también hace falta que todo el mundo se sienta a gusto.
Es fundamental.
Y entonces eso es muy difícil, súper difícil, porque todo el mundo, porque somos individuos y todos tienen sus formas de sentir y de pensar, y entonces, bueno, pues todas las cosas, es verdad que a veces acaban fatal y luego dices, pues lo habría hecho de otra forma, pero ya es demasiado tarde. Pues bueno, pues está bien que nunca sea demasiado tarde, sino aprender de esas cosas que han costado para poder hacerlas de nuevo bien o mejor. Y ir aprendiendo por el camino. Pero es verdad que eso en los colectivos es muy complicado. Yo no sé si sabéis, bueno, vosotros, claro, sois de asociaciones, sabéis muy bien cómo en las asociaciones es muy complicado avanzar muchas veces.
Sí.
Porque a veces es muy largo, todo el mundo tiene que tener voz, voto, pero al mismo tiempo también la gente tiene que no perder la energía para seguir teniendo ganas de tirar de ello. Y entonces eso es difícil.
Es un aprendizaje social, las AMPAs, sí. las AFAS, son un aprendizaje social importantísimo porque para muchas personas el haber empezado ahí, a partir de considerar que lo mejor para tus hijos, para su futuro es la educación, a partir de ese momento hay muchas personas que entran, pero hay un proceso de formación que también es necesario. Hay formaciones para eso, para saber cómo, qué derechos hay, cómo hay que trabajar, etcétera, etcétera. Uy, sí. Nos estamos a... estamos ya casi al final. ¡Qué horror! Rita, lo siento.
Oye, no pasa nada.
Una cosa. Todo esto se lo contaste a las escuelas oficiales de música, ¿no?
¿Sí?
Y alucinaron, ¿no? ¿O qué pasó?
Sí, salió... Pues la verdad es que tuvimos una acogida tremenda, maravillosa. Estaban todos muy, muy fascinados y fue muy, la verdad, muy, muy divertido. Sí, uh-huh. O sea, que les gustase tanto nuestro modelo, que les gustase tanto que involucrara a tanta gente y bueno, pues estuvo, pues yo creo que sí, que se lo creían el modelo, al mismo tiempo también un poco escépticos, porque ellos llevaban mucho tiempo trabajando en escuelas, claro. Y les cuesta mucho conseguir involucrar a las familias, pero digo, claro, pues porque estáis fuera de los colegios.
Pero sí, las escuelas también tienen AMPAs, las escuelas de
sí,
música.
Sí, pero... Claro, sí, eso sí, lo que pasa es que las AMPAs de las escuelas de música, bueno, las AMPAs de las escuelas de música también trabajan bastante, pero ya como que no hay que crear una escuela desde cero. Uh-huh. Entonces tienen como poco... Bueno, no vale. Lo sé, yo no las conozco tanto. Yo conozco más las de los colegios y los institutos donde estamos, que son, que claro, son más numerosas, también uh-huh. la gente que puede participar.
Bueno, ahora te interrumpo de nuevo porque Perdona. Quiero cambiar. Este tema no sí. se puede quedar en el tintero. También sí. tenéis un proyecto precioso en la Cañada Real. Ese sí. sitio que es la vergüenza de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Está claro.
Sí, sí.
¿Cómo trabajáis ahí? ¿Cómo es?
Pues allí empezamos un poco por casualidad, porque vimos que había como una posibilidad de hacer unos cuantos talleres y luego unos conciertos, y esto fue ya en 2018 cuando empezamos y, uh-huh. y lo hicimos colaborando con una asociación, lo mismo, como, hay una asociación que allí da apoyo escolar a los niños y niñas de la Cañada en el horario desde las 5 hasta las 7 y también a veces los fines de semana. Entonces nosotros empezamos colaborando con ellos y les dijimos eso, si querían hacer talleres en su horario este y también los sábados. Y entonces empezamos a hacer eso y hicimos, lo que mejor salió fue que durante 2 años tuvimos un proyecto muy bonito en el que hicimos canciones que hablaban de sus historias y también llegamos a hacer unos videoclips con ellos que están todos en nuestra web, si alguien los quiere ver, o hay uno como muy, muy especial que es el de que habla sobre el problema de la luz, que en nombre de los niños y niñas que estaban allí viviéndolo uh-huh. y lo siguen viviendo.
Expresan sus vivencias, Dios. Claro.
Claro, expresan un poco. Es verdad que también queríamos que hay como una percepción de lo que es la Cañada, que claro, es muy dura por parte de todo el mundo y además que es real, es verdadera. Pero también hay una parte humana de niños y niñas jugando, que eso está también. Y que cuentan todas sus historias, sus bromas, y que saben bromear, son niños y niñas muy espabilados, en parte son niños y niñas que tienen mucha calle, están como, son muy
Mira,
despiertos,
Rita,
por así
vamos
decirlo.
A, te voy a interrumpir, vamos a hacer una cosa. El tema es muy interesante, todo eso, y además que queremos oír esas canciones, queremos oír y saber qué es lo que se está viviendo en ese espacio.
Sí.
Vamos a quedar más adelante, ¿te parece?
Vale,
y hablamos
vale.
Ya no lo genérico, pero...
Sino de los proyectos concretos.
Sí, esos proyectos concretos, ¿verdad?
Vale, vale.
Fenomenal, pues muchísimas gracias porque, claro, tenemos ahora a Disleando, que ya ha entrado aquí, es el siguiente programa, y ya me están haciendo señales. Así
vale,
que,
pues nada, no te preocupes, otro día.
Muchísimas gracias por haber compartido estas experiencias. Enhorabuena por la iniciativa, la invención y esa participación, esa unión que habéis conseguido de AFAS, AMPAS, y por por algo tan importante como es el crecimiento de esos cerebros que van a ser el futuro y que necesitan la música como algo fundamental. Rita, un abrazo muy fuerte y volvemos a encontrarnos en las ondas.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta otra, hasta luego.
Vamos a despedirnos porque, como decíamos, tenemos ya el siguiente programa. Os recordamos radio@fapagenerdelosrios.org para cualquier consulta y el teléfono para la logopeda y los terapeutas o las terapeutas ocupacionales, el 610-56-3306. Que tengáis una buena semana, Isidril, y educativa. Un abrazo muy fuerte.